El hogar me tiene podrida, nuestra habitual sección destinada al ama de casa. Uh-huh. Sí, tenemos numerosas monografías acerca de asuntos que quitan el sueño a la madre argentina. Uh-huh. Por ejemplo, la vela se me apaga enseguida. Uh-huh. Es una queja
de las madres, ¿no?
Que recibimos. Pongo una vela y se consume rápidamente. Y aquí dice, si le encanta poner velas en su hogar, señora. Ay, sí.
A mí me gusta,
sí,
señor.
Pero lamenta que duren tan poco tiempo. Ahí también sí. Pruebe con dejarlas 40 minutos en el freezer antes de usarlas. ¿Pero prendidas?
No, apagadas. Apagadas.
¿Prendidas en el freezer con qué utilidad?
¿Con qué utilidad?
Al contrario.
No, porque le derrite el hielo.
Se le va a calentar el freezer, señora. Discúlpeme esta expresión.
No, pero tenga cuidado que después no lo confundan con cubitos.
No, ya no tendrá que cambiarlas tan seguido, dice. No, no sé por qué, pero vamos a probarlo.
La vela fría.
Claro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Velas de colores, velas con aroma.
Todo tipo de velas.
Sí, por eso entro, porque he visto... Sí.
Un cartel.
Un cartel.
Sí, todo vela.
Todo vela. Uh-huh. ¿Tiene velas afrodisíacas?
Sí.
¿En qué sentido las tiene? ¿O en qué sentido son afrodisíacas?
A ver.
¿De qué manera? Disculpe que le haga esta pregunta.
Bueno, usted sabe que el erotismo es algo que se vive con los cinco sentidos.
Con los cinco sentidos. Bueno, el olfato, el gusto, la vista, el oído y la vista.
Otra vez la vista, no, le faltó el tacto.
Le faltó el tacto, que sí.
Bueno, en un lugar como este.
Claro. Bueno, la vela ayuda a la estimulación de dos de estos sentidos, que son la vista y el tacto.
No, no anda tocando la vela.
Bueno,
¿por qué no?
¿Por qué no?
Se está olvidando... No, la vista y el olfato.
La vista y el olfato, pero es que estoy anotando. Sí.
Entonces, en primer lugar...
Entonces yo veo la vela y llama siento vacía. Que se encende la lujuria, además de la vela.
Ayuda.
Ayuda que yo nunca... Mire que he visto procesiones, pero... Nunca me han ayudado gran cosa al respecto.
No, pero usted cuando entra a una casa y ve esa llama vacilante, ¿sí? De la vela.
Una llama vacilante, no sé si me gusta.
Vacilante que se prende y se apaga.
Se prende y se apaga.
No, pero vio que se mueve la vela, de la llama.
Sí.
La llama se flamea, digamos, uh-huh. Y usted ve entonces...
Pero usted se contenta con poco, le voy a decir.
No, pero...
Normalmente me gusta más una dama.
No, está bien. Pero supongo que usted viene con
dice el tipo, está ahí,
se prende solito.
Esta es mi noche, dice, me prendo una vela,
sí, lindo.
Y me tomo un Alka-Seltzer.
No se priva de nada.
El champán.
Ajá. Bueno, entonces usted va a ver, y además si la vela es de color también ayuda, y además el aroma, porque usted la vela puede tener...
¿Te escupe algún aroma a la vela que vende?
Y si lo que usted quiere es algún efecto afrodisíaco...
¿Cuál es el aroma?
El aroma de rosa.
¿El aroma de rosa es afrodisíaco?
Sí. El aroma
de... El aroma de rosa.
¿De rosca?
No, rosas.
Ah, rosas. Como rosa. Como hombre te perdono mis caderas, pero como argentino de mi patria no.
Ajá. Bueno, el aroma de rosa entonces le va a ayudar.
No me convenció mucho. Yo pensé que la vela largaba un humito que adormecía a la dama, o directamente la dormía o la hipnotizaba. Entonces uno aprovechaba para saciar su lujuria.
Eso es un acto horrible.
En el momento en que la mía estaba obnubilada.
No, escúcheme, aparte la mujer que... Para ser amada y que uno disfrute de eso necesita estar muy consciente en ese momento.
Sí, pero si están conscientes no me quieren. Si ponen conscientes ya eligen a otro.
O sea, y cuando se le empieza a pasar la borrachera ya por las 6 de la mañana...
Y empieza con la preferencia. Bien, ¿qué otra clase de vela tiene?
Velas relajantes.
¿Velas relajantes?
Velas acuáticas.
Velas, parece una contradicción, una vela bajo el agua es perfectamente inútil.
No, son velas que flotan. Ajá. Velas que flotan.
¿Y cómo hace para que flote en esta?
¿En cuál?
Sí, pero si flota de costado se apaga igual.
No.
Y la única posibilidad es que flote para arriba.
Bueno, porque tiene una base muy grande.
Ah, pero grande como el Titanic.
Claro, en vez de ser, ¿vio como la vela que usted tiene para cuando se corta la luz, que es
no
una vela larga?
No tiene ninguna vela, solo... yo lo tengo en esperanza.
Como un camalote.
No, porque la vela que es como
claro,
un cilindro.
Un camalote, efectivamente.
Flor de loto.
Sí, sí. Lo mismo dije yo.
Claro, yo así, justamente.
¿Y qué gano yo ahora que pienso con que la vela me flote? Porque en mi casa carezco de todo ojo de agua, de todo espejo de agua.
Ah, ¿no tiene pileta usted, por ejemplo?
No tengo pileta. Lo más parecido que tengo es un sanitario en el baño y la pileta de la cocina.
No, pero eventualmente no le conviene la vela prendida en el inodoro.
No, imagínese. En cualquier caso hay que avisar al usuario. Si cuidado que hay una vela prendida en el inodoro. No sea cosa que haya que llamar a los bomberos.
Sí, no pagaste la luz.
Sí.
Comí algo raro. Bien. Bueno, entonces la vela flotante no le sirve, ¿no? Usted...
No.
Bueno, a ver, ¿qué otro tipo de vela, como le decía? Vela,
ni a mí ni a nadie, si quiere que le diga la verdad.
¿Cómo que no? A mí me gusta mucho, me relajan.
¿Cómo lo relajan? A usted cualquier cosa lo relaja.
Sí. El agua... Usted sabe que el agua es fundamental, es un elemento relajante y bello.
No. ¿Usted practica el feng shui?
No lo practico, pero me gusta cuando... Justamente usted hablaba del Alcázar, ¿no? Cuando habíamos ido a ver esas cosas, como los árabes trabajaban tan bien el agua por todos lados. Y eso, bueno, relajaba y daba una idea de belleza y erotismo. Así que yo le recomiendo, por ejemplo, si usted tiene algún lugar donde suele llevar a las damas, digamos, un departamento, una casa, un bulín.
Yo en realidad, mire, ¿dónde las tengo llevo? Pocos recursos.
Sí.
Por lo general en la vía pública.
¿Cómo en la vía
pública? O en el interior de autos que sus dueños dejan con la puerta abierta. Yo voy tanteando con mi novia las puertas de los autos y cuando alguna se abre... Nos introducimos dentro del mencionado vehículo y damos rienda suelta a nuestros peores instintos.
¿Hay un vehículo ajeno?
Careciendo yo de propio, no hay otra alternativa.
Perdón, ¿no? Pero
¿no tiene miedo que le aparezca el dueño?
Justamente.
Sí, pero después se me pasa.
Y después le vuelve. Bueno, le digo, ha tenido suerte hasta ahora que no le ha tocado ningún dueño que volviera.
Me han tocado muchos dueños, sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, que se han ido con mis novias.
¿A quién le ofreció usted como prenda?
Dice, usted puede irse, me dice a mí.
Usted viste así, váyase.
No, yo ya le he contado muchas veces lo que sucedió con un señor en cuyo auto nos metimos, ¿no? En la puerta de atrás, estaba abierta, nos metimos con mi novia. Bueno, era un poco molesto porque estaba en plena avenida Santa Fe, la auto estacionado. Así que nos costaba... concentrarnos, incluso las personas que por ahí miraban hacia adentro.
Los carteles luminosos.
Sí, sí, todo molesta. Pero bueno, finalmente nos amamos, ¿no? El amor lo pudo más. El amor pudo más. Pero de golpe estábamos ahí en nuestro mundo maravilloso. Sí, cuando se abrió la puerta del auto, la de adelante, y entró el verdadero dueño del auto... No nos vio y se puso en marcha y se fue el tipo.
Usted se habrá hecho chiquitito.
Y atrás nosotros ahí.
En silencio, ¿no?
No, en realidad al principio no, porque no
se dio cuenta.
Nos dimos cuenta. Los movimientos del auto nos parecían los movimientos propios de nuestro fervor.
Ajá.
Pero por ahí se detuvo y al rato volvió con una dama.
Ah, el tipo pasó a levantar una mina.
Claro,
y después nada más.
Lo peor es que se detuvo en un bosque y comenzó él en el asiento de adelante a hacer lo mismo que estábamos haciendo nosotros en el de atrás.
Y
ahí fue donde empezó la confusión porque hablaron. Hablaron, ¿no? Te amo mucho, dijo la mina al tipo. Y yo le dije, yo también, pensando. Me lo había dicho mi novia. Y así todo.
¿Tú también qué?
Dice la novia. Todo el rato. ¿De quién es esto? ¿De quién es aquello? Decime tal cosa, decime tal lo atrás, hasta que algunas incongruencias en el discurso nos hicieron sospechar que no estábamos solos, tanto a nosotros como al propio dueño del vehículo,
sí, como los de adelante.
En un momento, claro, miró hacia atrás y nos vio.
En el fragor, digo, por ahí no, ya no sabe quiénes son los de adelante y quiénes son los de atrás.
No, lo sabíamos, pero el hombre preguntó, bueno, ¿qué están haciendo aquí? Ya lo ve, le dije yo. Y el hombre se enojó muchísimo.
Me imagino.
Se enojó muchísimo.
Pero usted tenía algo a su favor.
No sé qué.
No podía ser denunciado.
¿Por qué?
Porque el hombre estaba haciendo algo que es ilegal.
¿Es ilegal?
Por supuesto,
¿qué
no.
Cosa?
No se puede tener relaciones sexuales en
el... Es ilegal, las relaciones sexuales finalmente son ilegales.
No, no la...
Sabía que sucedería.
Digo, en la vía pública.
No era la vía pública, era dentro del automóvil.
Bueno, ¿y el auto dónde estaba?
Vino un vigilante y el tipo le mostró la tarjeta verde y todo.
El auto es mío.
El auto es mío y yo hago lo que quiero.
No, no.
Al auto sí, dijo el tipo.
No, no es así, no. Si usted estuviera
bueno, yo aproveché
el auto,
esa...
en el garaje de su casa, todo bien.
¿Cómo pero... voy a poner adentro del auto en el garaje de mi casa con una mina? Yo estoy loco.
Bueno, quiero decirle que ahí no habría problema. En el garaje de su casa, porque hay muchos que
sí, como en la cochera.
Como la hora de la de una cochera es más barata que algún una casa de encuentro, por llamarlo así.
Claro.
Entonces, ¿qué hace? Van y van al segundo o tercer subsuelo.
Ah, no se me había ocurrido.
Estacionan. Sí,
buena idea.
En una hora vengo, le dice al tipo, y se quedan adentro con la mina.
Tercer subsuelo, sí.
Sí, y después no, se van y se plan 8 pesos, le dicen.
Qué maravilla, incluso puede llevar una botella de sidra.
Claro.
Qué lindo, ¿eh?
Por eso ahora lo obligan a uno a...
Eso es lo que hace usted, a mí me parece muy bien, ¿eh?
No, yo no hago eso.
Ah,
no,
pero
no,
¿cómo?
Con razón hizo esa fortuna usted.
Otra cosa es meterse en las obras en construcción. Por la noche aprovechar la arena que tiene esa, esa voluptuosidad. Sí. Usted cierra los ojos y se imagina que está en la playa.
Claro.
Incluso se puede imaginar que está en la playa con Angelina Jolie. Ya que,
ya que cierro los ojos,
lo imaginaré todo, amor mío.
Claro. Ajá, pero es peligroso por el sereno.
Todo es peligroso para
sí,
usted.
Sí, pero en las obras hay serenos.
Sí, sereno, perro.
Sí.
Sí, también puede uno ser descubierto.
Y pero puede uno sobornar al serenata, diciéndole, tome, estos 2 pesos son para usted. Hermano sereno,
no venga por un rato.
No, pero
usted expone demasiado a las damas, usted.
Gracias.
No, no lo estoy piropeando, estoy criticando. Una mujer es un ser muy muy delicado, una persona a proteger, a mimar. O andar uno exponiéndola en un auto ajeno, en una obra de construcción, en un yuyal.
Ah, en un yuyal también, no había dicho, pero también.
Yo me
muy bien. Cuanto más altos los suyos, mejor.
En un médano, como aquella novia que usted llevó un médano una vez.
A la punta de un médano y luego... eso fue terrible porque yo la había conocido ya en circunstancias oscuras.
Ajá.
Me refiero al sentido literal.
Que no se veía nada.
Estaba muy oscuro y directamente, pues, del bailongo donde estábamos pasamos a la playa que quedaba enfrente.
Uh-huh.
Y vamos a la playa a revolcarnos para demostrarnos nuestra estimación.
Uh-huh.
Y al oscuro ascendimos a un médano y ahí empezamos a amarnos.
Uh-huh.
Pero había muchas personas.
Era un médano concurrido.
Era un médano muy concurrido. Uh-huh. Y de golpe rodamos por el médano.
Sí.
Y en el medio de la cuesta nos separamos. Cada uno rodó por su lado, como suele ocurrir.
Uh-huh.
Y caímos en la base del médano, uh-huh, donde había muchas personas. Y ahí le pregunté a algunas chicas que había ahí si eran la que había estado conmigo hasta unos segundos antes. No lo sé, me decían las damas. Estaba yo con un señor en la cima del médano y rodé, pero no sabría reconocer un señor de otro.
Claro.
Y bueno, prosigamos con esa política.
Claro, ella un poco más del uno.
Y, con, y después ya se hizo una costumbre en Villa Gesell, ir al médano, rodar. Y cambiar de pareja, o no.
Lo que cae, cae, como cae,
lo que te toca.
A veces uno creía cambiar de pareja y no cambiaba.
Ajá.
Y eso era lo más emocionante, creer uno que cambia de pareja y volver con la misma.
Ajá. Está bien, está muy bien.
Y bueno, otras veces uno cree que estaba con la misma y cambiaba. Y otras veces uno creía que cambiaba y cambiaba.
Pero bueno, yo no puedo, usted sabe, yo soy un poco más conservador con esas cosas, no es andar ahí revolcándome en la arena y rodando.
Sin casarse, lo peor.
No, lo que pasa es que uno se expone a lo mejor a la, a la mirada ajena en esos lugares, ¿no?
Pero está muy bien eso, la mirada ajena suele
estimular.
Nosotros éramos a veces la mirada ajena con el señor.
Uh-huh.
Así que cuando no conseguíamos una dama que nos acompañara, íbamos a mirar.
Mirando
simplemente a mirar y a fingir que veníamos rodando desde la cuesta. Había muchos vivos que hacían eso, en vez de levantarse en mina, se echaban a rodar, se echaban a rodar desde la cumbre del Medano y después pretendían haber estado con algunas de las que desparramadas ya hacían en la llanura.
Sí. Bueno, por ahí algo ligaban a veces.
Y siempre ligaban.
Quedaban números de parejo, impares,
sí,
problemas, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, por eso yo me parece que usted debería... A ver...
¿Por qué no lleva una mina engañada usted a la playa?
La va a llevar engañada una mina.
Engañada. ¿Qué otra? ¿Qué
pretexto? Una mujer que se va a la playa, la apunta un metro con usted, no va a engañar.
Pero a mirar la luna.
¿Qué pretexto? A mirar la luna. A juntar almejas.
Juntar almejas.
¿Qué le parece? Uno meterla, pero en el arriba de un metro no suele haber almejas.
No, la mina va a decir...
Sí, le vamos a tener que escarbar como loco.
Sí, vos seguís buscando, le dice usted la mina.
Ah, dice, no encuentro pretexto para...
Esa burbujita...
¿Qué momento es el que usted define, Alejandro? En el cual, digo, una dama y un caballero tienen ambos el deseo, por ejemplo, de ir a la punta del Médano, pero por los usos y las costumbres se impone alguna excusa.
Bueno, que es lo que hay que cambiar de los usos y las costumbres.
Es tan incómodo.
Esto de que andar buscando una excusa para dar rienda suelta a nuestra lujuria.
Sí, ¿por qué no directamente decir, bueno, listo, ya está? Uno y una mujer se miran y ya saben.
Sí. ¿Ya saben qué?
Ya saben si se gustan.
El amor a primera vista, dice usted.
No, no digo amor a primera vista, no hablo de amor, hablo de gusto, de un deseo.
Ah, ahora estamos...
No, hay ciertas miradas que, bueno, ya, yo a esta mina le gusto y ella a mí me gusta.
Mirada de Médano.
Pero ¿cómo es la mirada de Médano?
Mirada de Médano.
La mirada mira como diciendo, vamos al Médano.
Vamos a la playa,
Y usted la mira como diciendo, y rodaremos cuesta abajo, que es la única posibilidad.
Claro. Tal cual.
O al menos la más cómoda.
Uh-huh.
Yo no sé interpretar las miradas. Me pasa lo que hay oyente que le contestó, y le preguntó, mejor dicho, a usted.
Sí.
¿Por qué algunas damas lo miraban con mirada de Médano y luego... La actitud era insecticida.
Ajá. Bueno, pero escúcheme, ya está. Cuando se cruzó la mirada una vez, bueno, ¿no? Otra vez, ya se miraron dos veces.
No creo en eso, yo.
¿Qué pasa?
No, usted, escúcheme, no me va a decir que usted no detecta una mirada deseante de una dama sobre su persona.
Yo a veces temo que lo que detecto era lo que estaba queriendo, que es otra cosa.
Bueno.
Es como quien encuentra corderos en las nubes.
Ajá.
Los tiene uno dentro de sí, diría Kant.
Sí.
No es que las nubes se parezcan a corderos.
Uh-huh.
Y a veces la mirada de las damas tiene eso, ¿no?
Uh-huh.
Uno percibe algo que está deseando, pero que no es real.
Bueno,
¿qué hace uno? Le pregunta a la señorita mientras trata de sacarle el vestido. ¿Su mirada es real o acaso me estoy engañando?
No, pues...
Si la mina se deja seguir sacando el vestido, es que es real.
Escúcheme, claro. Es más, si usted se acerca a esa dama y la mirada continúa...
Y si usted comienza, por ejemplo, un acto venéreo y la mirada continúa...
Sí.
Puede ser un poco molesto.
Es que eso. Pará, no me mires más.
Que tan cerca me pongo visco.
No me mires más. Qué linda canción.
Qué linda canción.
Qué linda canción de doña Lolita.
Bueno.
Y
finalmente,
bueno, yo lo que...
¿qué hago con las velas?
Bueno, yo lo que... Espere. Yo voy a optar por algo. Descríbame su mansión, el lugar donde usted mora.
El lugar donde moro.
Sí.
Sí. Don Tomás Moro. Bien, yo moro en un departamento.
Bueno, está bien, es una mansión, es un departamento, tres ambientes.
No,
cuatro,
es un ambiente compartido.
Ah, usted tiene un tres ambientes que comparte con alguien.
Yo tengo un ambiente que comparto...
¡Mono!
Comparto justamente con otro señor a que le dicen el mono.
El mono ambiente, digo.
Sí, sí. Es un señor que es guardaespaldas, pero no mío.
Ajá.
Y trabaja de noche y sí. Entonces nos turnamos. Tenemos una sola cama.
Sí.
Pero él duerme durante el día y yo durante la noche. Es cama caliente, como se llama.
Sí, sí. No se ven casi nunca.
No nos vemos casi nunca, solo cuando yo despierto y él se está acostando al mismo momento.
Ajá. Bueno, ya un ambiente compartido es difícil, pero no importa. Usted, porque, ¿sabe qué puede hacer usted?
A ver. ¿Usted puede no llevo damas a mi departamento. ¿Qué puede pensar de mí este señor?
Aparece el mono por ahí.
No, ¿qué puede pensar? Dice, este no es un caballero.
No es un caballero.
Incluso puede llegar a decirme, mire, disculpe, yo también vivo aquí, y usted con su conducta de libertino, de algún modo me está afectando a mí.
Si llega a quedar dormido,
no voy a decir el mono, claro, también.
Ah, y ahí le pasa.
Imagínese.
Claro, y usted se encuentra en la cama y se despierta y está el mono.
Sí.
Sí.
Y bien, pero usted me iba a decir algo, a aconsejar.
No, le iba a decir que, o sea, que es una buena idea, por ejemplo, usted puede hacer un camino de velas desde la entrada hasta el lecho. Para guiar a la dama. Pero usted le dice, seguí esas velas. Y la mira termina directamente.
Qué lindo vals, seguí esas velas.
Y esas velas donde yo
he guardado. Está muy bien, ¿eh? Y entonces,
claro.
Y las velas conducen, claro, tendría que comprar un departamento más grande, porque...
Claro, el suyo es...
El mío con dos velas ya llegaste a la cama.
Claro. Es un poco chiquito, sí.
Sí. Pero qué bueno, imagínese un sendero de velas como si estuviera aterrizando un avión, ¿no? Sí. Que llegan las velas así, y usted le dice, amor mío, ¿no es cierto? Sigue las velas.
Amor mío, no es cierto. Siempre usted dice no es cierto en medio de una frase hasta amorosa.
Exactamente, ¿no es cierto? Bueno, y usted puede incluso entrar por otro lado.
Sí.
Y ponerse en la cama, al oscuro, en el medio de la cama se pone usted, da la vuelta y le entra por otro lado y la mina, ¡ay, qué habrá! Y cuando llega aparece usted con un calzoncillo de seda y la mano derecha atrás de la nuca, sentado en posición del loto en medio de la cama.
Ajá.
Y enarcando las cejas al grito de ¡yuhu!
Vuela, dice usted. Y, ahí...
y después ahí empieza a revolcarse y en determinado momento incluso le dice, un momento, mi amor, voy a apagar las velas. Porque no es cuestión que nosotros aquí por ahí estamos en medio del tole-tole y tenemos un incendio, una desgracia, tenemos que apagar todo a sifonazo.
No, y si no, las deja prendidas, de allí viene la famosa frase, hasta que las velas no ardan. ¿Sí? Usted se queda con su amante... casi en una especie de éxtasis, hasta que las velas se consumen.
Usted la conoce a mi amante porque va a ser medio difícil.
No la conoce.
No hay quien salga de sí mismo con esa cara.
Así.
Pero bueno, ahí viene el asunto hasta que las velas no ardan.
Claro, hasta que no ardan más.
Así que viene ahí. Claro. Entonces me parece que me voy a quedar con esas que se le apagaban enseguida, la señora.
Ah, por las dudas.
Sí, por las dudas.
Ajá.
Bueno, envuélvame.
Bueno, ¿cuántas velas le envuelvo?
Mire, por ahora deme tres.
¿Tres velas?
Tres velas nada más.
¿Qué tacaño? O sea, ni siquiera el camino que le va a hacer
una vela alternada. Con dos, llevo dos para el camino y una por si acaso.
Una de repuesto.
Y una por si se corta la luz.
Para cuando se vaya. Bueno, está bien.
Bueno.
¿La quiere de algún color, de algún aroma?
Sí, deme las... ¿Qué es el color? ¿Cuál es el color que está de moda en materia de velas?
Y se usa mucho el fucsia.
Oh. Fucsia. ¿No hay velas de dos puntas?
¿Velas de dos puntas?
Claro, como para prender la vela de las dos puntas al mismo tiempo.
Ah, con dos mechitas.
Con
la misma que atraviesa la vela y
claro,
sale por los dos lados.
Exactamente.
Podría ser, ¿eh?
No podría ser porque...
Sí, si usted deja el cilindro apoyado...
Sí, pero no, la llama va para arriba, le va a quemar toda la estearina.
Sí. No, pero bueno, déjeme pensar, por ahí le invento alguna.
Hay lapiceras... ¿Lapiceras Birome de dos puntas?
Sí.
¿Hay?
Sí, hay.
¿Hay?
Sí.
Yo nunca vi.
Sí, eso sí.
¿Nunca vi? ¿Usted vio?
No, yo nunca
vi. Sí, es más, me vi solo lápices, que son lápices... que tenían dos colores y dos puntas, no, una azul y una roja, y uno veía eso y decía, lo que es la cultura occidental.
Claro.
Uno se felicitaba de haber nacido en este siglo.
Ajá. No, no, la lapicera también.
También se felicita uno por haber nacido en este siglo.
Yo recuerdo haber tenido una lapicera que una de sus puntas...
¿Alguno de ustedes vio una virome de dos puntas?
Sí.
Nadie vio. Absolutamente nadie. A ver que griten todos sí los que vieron alguna vez una lapicera de dos puntas. Nadie vio.
Sí, señor.
Y que griten no los que no la vieron. ¡No!
Bien,
lo dicho.
Presiona.
Han llegado los del noticiero. Pausa. Sí.